Auditorio de Radio Metrópoli, me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión en un programa especial. Hoy, como siempre, hemos sacado la radio a la calle para que ustedes conozcan un lado diferente de un espacio que es importante para la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, considero que es vital para la asistencia social y les agradecemos que nos hayan abierto las puertas. Les estoy hablando del Banco de Alimentos de Guadalajara y saludo en las oficinas al director general Ricardo Romo Rivas, a quien le agradezco el que me haya permitido entrar a este lugar. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Cómo le va?
Víctor, muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en las instalaciones del Banco de Alimentos de Guadalajara. Muchas gracias.
Pues vamos a comenzar, si le parece, para el auditorio de Radio Metrópoli, director, con una breve historia del Banco de Alimentos. Yo, en lo personal, le diría y le comentaba cuando llegué, pues ubico el Banco de Alimentos desde sus instalaciones en la zona de la colonia Morelos, allá muy cerca del centro Tapatío. Evidentemente, la ciudad creció, la necesidad mucho más, y ustedes tuvieron que crecer y extenderse, pero eso lo vamos a ver más adelante. Me gustaría conocer cómo nace la idea de tener un banco de alimentos en Guadalajara, por favor.
Muchas gracias, Víctor. Banco de Alimentos Guadalajara nace hace más de 34 años por un grupo de comerciantes del mercado de abasto, liderados en ese entonces por Ricardo Bon Echavarría, quienes empezaron a ver su producto, hoy llega y es calidad premium, pero si no lo venden, mañana pasa a otra categoría, y así sucesivamente hasta que se echa a perder y lo tienen que tirar.
Así es.
Sin embargo, ven por otro lado tantas necesidades que hoy por hoy hay personas pepenando los botes de basura en el mercado de abasto. Entonces, ellos ven esa necesidad. Entonces, de ahí acuñan una frase que dice, dona hoy lo que vas a tirar mañana. Hoy está en perfecto estado el producto, se puede consumir de una manera digna como cualquiera de todos nosotros. Entonces, eso lo podemos hacer llegar a la población que más lo necesita. Entonces, ahí se da esta metodología y esta metodología se replica en otros bancos más en el país y también en Centro y Sudamérica. Entonces, a partir de ahí se empieza a atender la población. Nosotros atendemos la parte de inseguridad alimentaria, los grandes números y seguramente tú tienes mejores datos, pero todavía con los datos de Coneval, a nivel nacional traíamos un 22.5% de la población en inseguridad alimentaria, que estamos hablando de más de 28 millones y medio de personas. En Jalisco ya tiene un 13.79%, si bien es cierto, mucho menor que el promedio nacional. Sin embargo, el gigante agroalimentario de México, Víctor, tiene 1,176,500 personas en inseguridad alimentaria.
Grave.
Entonces, esa es la parte que estamos atendiendo nosotros en lo que viene siendo la problemática de inseguridad social. Nosotros contribuimos a 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU para el 2030, principalmente, por supuesto, el de hambre cero. Pero con las distintas actividades que ahorita te iremos comentando,
sí,
contribuimos a otros 6 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de lo que viene siendo la parte de la ONU. En estos 34 años, hace 6 años, se reestructura el Consejo Directivo. Hoy lo preside el ingeniero José Luis González Íñigo, seguramente tú lo conoces muy bien,
claro,
un hombre muy generoso en la parte filantrópica, y él dice que en todos los años y tanto que ha dado a asociaciones civiles, en esta es donde ve que hay un efecto inmediato, el hambre no espera.
Sí, claro.
Entonces él dice, las acciones que yo haga por la gente a través del Banco de Alimentos es de efecto inmediato. Como tú sabes, pues el ingeniero José Luis tuvo 3 momentos muy complicados de COVID en este periodo, con probabilidades de vida en una del 15%, en otra del 10%, y bueno, pues apenas tenía conocimiento y luego preguntaba cómo iba el banco, ¿no? O sea, es un hombre que se ha dedicado completamente y es obviamente el visionario, junto con otros 38 empresarias y empresarios del Estado. De aquí se hace la parte de, obviamente, una parte de la reestructura del Banco de Alimentos, desde lo que viene siendo nuestra misión, ¿verdad?, que es generar acceso a una alimentación digna a personas en situación vulnerable en nuestra comunidad. Allí en nuestra razón de ser enfatizamos mucho lo digno, Víctor, porque pues tenemos que hacer llegar el producto de la misma manera que lo podamos dignificar para que lo podamos consumir tú, yo y cualquier persona, ¿no? O sea, con esto buscando, pues, obviamente, abatir la pobreza alimentaria en el estado de Jalisco. Y aquí en esto, bueno, pues, ¿cómo lo tendremos que hacer? Pues una parte es, tenemos que incrementar el impacto social. Hablamos de que tenemos cerca de 1.200.000 personas en inseguridad alimentaria. Hace 6 años, cuando llega este nuevo consejo y también un servidor, pues se atendían 60.000 personas. Hoy atendemos 135.000 personas. Entonces, pero bueno, tenemos que incrementar ese impacto social. Se habla mucho, son 135.000, pero bueno, hay demasiadas personas más con necesidades. Y esto lo tenemos que lograr fortaleciendo e incrementando la parte de nuestros aliados, los donadores que nos comparten alimento para hacerlo llegar a la población que estamos atendiendo. Pero esto lo tenemos que hacer también nosotros a través de una excelencia operacional. Nosotros como asociación civil sin fines de lucro no estamos ajenos a tener la parte de llevar procesos, ¿verdad?, métricos, ¿verdad?, para hacer cada día mejor las cosas. Y a partir de ahí también nos apoyamos, estamos certificados en 2 normas internacionales, que es el sistema de gestión de calidad, que es el ISO 9001-2015, ya en la segunda recertificación. Y también nos certificamos en una norma que es la FSC, la 24000. La familia FSC va principalmente a la parte de inocuidad alimentaria. La 24000 que ellos desarrollan recientemente el año pasado va al sistema de gestión social. Entonces, la casa que nos certifica Global Standard nos invita a participar en esta certificación y pues logramos certificarnos con una cereza ahí en el pastel porque era nueva. Entonces fuimos la primera organización en el mundo en certificarse en esa norma. Pero esos no son nuestros objetivos, ¿verdad? Sino nuestro objetivo es cada día hacer mejor las cosas en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria que atendemos. ¿Cómo hacemos nosotros nuestra operación, Víctor? O sea, primeramente nosotros identificamos una comunidad que esté en situación de vulnerabilidad.
¿Dentro de zona urbana o zona rural? No importa.
A nivel nacional, a nivel estatal. Sí. A nivel estatal. O sea, empezamos en zona metropolitana, pero estamos en 81 municipios estamos actualmente. Una vez que identificamos la comunidad, la organizamos esta comunidad, creamos un comité. En cada comunidad tenemos un comité. Alguien fungirá como presidente, secretario, tesorera, vocales y demás, que son los que nos ayudan a tener el contacto directo con toda la población. Una vez que tenemos este comité, aplicamos estudios socioeconómicos y socionutricionales a toda la población que vamos a atender.
¿Casa por casa?
Persona por persona, familia por familia. No vamos casa por casa, sino nos concentramos, el mismo comité nos ayuda a invitarlos, entonces en el atrio de la parroquia, en un espacio público, o sea, viene la gente y ahí hacemos los estudios socionutricionales. Ya una vez que tenemos integrado su expediente, pues programamos la entrega de despensas. Programamos 2 entregas de despensas al mes, o más bien una cada 14 días, ¿no? Porque entregamos de lunes a sábado, entonces el día que corresponda, un lunes sí, un lunes no. Entonces, una vez que tenemos esto, ya se programa, vienen aquí al banco los vehículos, o sea, camionetas, camiones, que los tenemos que cargar rápidamente a las 7 de la mañana, llegan 16, 18 vehículos, los cargamos, se van a la comunidad, en la comunidad llega el comité, ¿ya? Descarga los alimentos, individualiza las despensas y se procede a la entrega. O sea, esta parte es que hacemos comunidad, que la gente de la comunidad se involucre también en este proceso de apoyo. Y también de esto nos aseguramos que todo el producto que nos comparten los grandes aliados, ¿verdad?, llegue exactamente a la población que estamos atendiendo, y siempre está presente un trabajador social del Banco de Alimentos en la parte de lo que viene siendo las entregas. Aquí nosotros, bueno, por mencionar principalmente cuáles son los indicadores a los cuales vamos nosotros en la inseguridad alimentaria, pues estamos hablando que las personas, las familias, tienen poca variedad de alimento, dejaron de comer, comieron una sola vez al día, ya comieron menos de lo que debía. Aquí la frase que reza, el que parte y recomparte, pues es a la inversa, Víctor. ¿Sí? Aquí la mamá primero le da de comer a los hijos, sí, y si le sobra, ella comerá. Entonces, esa es la parte de los indicadores de inseguridad alimentaria que buscamos y atendemos nosotros. ¿Cómo integramos nosotros nuestra despensa? La despensa tiene un peso promedio aproximado de 21 kilogramos. ¿Sí? Aquí incluimos canasta básica, huevo, arroz, pasta, avena, azúcar, lenteja, etcétera. Y también incluimos 14 kilogramos de fruta y verdura, de las variedades que tengamos, ¿no? O sea, dependiendo de la temporada, ¿sí?, y de lo que nos compartan los aliados. Y también incluimos parte de carnes, embutidos, lácteos, abarrotes, pan de caja, y ponemos 1 kilo de productos no alimenticios, que son de limpieza o de higiene personal. Aquí en esta parte, la despensa de estos 21 kilogramos, puede tener un valor aproximado de 950, 1100, 1200 pesos en el valor de mercado. Nosotros pedimos una cuota de recuperación que va del orden de unos 220 pesos más 10, 20 pesos para el flete. ¿Por qué pedimos esta cuota de recuperación? Bueno, pues que necesitamos operar pues la asociación civil, pero aparte, todo lo que es canasta básica, huevo, arroz, frijol, azúcar, avena, lenteja, son productos que no recibimos en tanta donación por su larga durabilidad de anaquel que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya, lo que hacemos es comprarlos, ya, y gracias al consejo, pues vamos a productores para que nos den un precio preferente para hacerlo llegar hacia la población. Entonces, por eso, esos 220, 230 pesos de la cuota de recuperación es principalmente por lo que tenemos que comprar. De lo que nos donan, pues eso se va con una mínima cuota de recuperación, pero las compras, pues así la tiene que la pagan también las personas que estamos atendiendo.
Y además recordar al auditorio que en el último registro, si no me equivoco, del INEGI, la canasta básica superaba los 1,900 pesos.
Así es.
O sea, a estas alturas, en 2025, la canasta básica supera los 1,900 pesos.
Es correcto. Pues es un apoyo que damos a la población que estamos atendiendo. En esta parte, en estos últimos 6 años que te comento que se reestructura el consejo directivo, pues tenemos nuestros indicadores. Ya en ese entonces, a finales de 2019, se lograron entregar 287,800 despensas. Este año, 2025, nuestra meta es entregar más de 740,000 despensas. Actualmente, como te mencionaba, pues beneficiamos a más de 30,000 familias, que estamos hablando que son 135,000 personas. Y aquí tenemos una parte muy importante de lo que te mencionaba en nuestra metodología, ¿ya? Que en cada comunidad o en cada punto de entrega hay un comité. Entonces tenemos más de 2,000 voluntarios en comité, que es un tejido social muy importante que desarrollamos también a través de nuestra metodología del Banco de Alimentos. Actualmente el Banco de Alimentos va en atención directa a 338 puntos de entrega. Aquí en el banco no entregamos. Vamos y entregamos en 338 puntos de entrega en 81 municipios del estado de Jalisco. No solo la zona metropolitana, sino que vamos a 81 municipios, tanto en la parte sur hasta la parte del Pito, en la parte norte, ya, a Bolaños, Mezquitic, o sea, etcétera, ya, con lo complicado que a veces esta logística puede tener. O sea, hay comunidades que tardamos a lo mejor 8 horas en llegar, y una vez que descargamos todavía tienen que trasladarlo 2 horas más para llegar a las rancherías, ya, pero bueno, es una población que requiere apoyo, uh-huh, y ahí vamos a estar nosotros atendiendo. Tenemos otro canal también de distribución nosotros de alimento, que son instituciones, asociaciones civiles que por su misión tienen que dar alimento. Estamos hablando de casas hogar, centros de rehabilitación, asilos, o sea, para cumplir ellos con su misión tienen que darles alimento. Entonces, ellos vienen aquí al banco, previamente se ingresan a una aplicación,
ven
el inventario que tengamos, uh-huh, y seleccionan los productos, el día siguiente vienen y se lo llevan. Y aquí el beneficio es que hacemos sinergia entre instituciones, uh-huh, porque se los damos también a cuota de recuperación. Entonces, ellos hacen rendir también más los pocos recursos que todas las asociaciones civiles tenemos actualmente, ¿no? En la parte de rendir cuentas contigo y con todos nuestros aliados, en la parte del acopio, en 2019, por ejemplo, se acopiaron y entregaron 10 millones y medio de kilos. Este año, 2025, la meta es superar los 18,000 toneladas, es decir, 18 millones de kilos entregados a estas 135,000 personas que estamos atendiendo nosotros. ¿Y esto cómo se integra? Pues en la parte tanto de abarrotes, fruta y verdura, productos no alimenticios. Nosotros vamos diariamente, por ejemplo, al mercado de abastos y los comerciantes nos comparten diario 10, 12, 14 toneladas de fruta y verdura. Vamos a campos, dependiendo los ciclos en que nos encontremos de la fruta y la verdura, y nos traemos ya los camiones de sandías, de melón, de jitomate, de plátanos, etcétera, etcétera, que vienen en perfecto estado. Ya, simplemente ya, los productores pues ya cumplieron la meta con sus clientes o tienen un pequeño detalle que está en perfecto estado, pero por las condiciones de comerciales que ellos tienen, pues no, ya no lo pueden distribuir.
El famoso excedente, ¿no?, que le llaman.
Así es. Entonces, eso nos lo traemos. Y literalmente eso también nosotros lo cosechamos prácticamente. Lo vamos levantando ya de la tierra, el producto, y nos lo traemos para acá. Y en esta labor, si me permites, también un dato importante es que contribuimos mucho al impacto ambiental. Si nosotros no acopiáramos estos 18 millones de kilos, pues ¿qué pasa con la fruta y verdura principalmente? Si se echa a perder, pues va al subsuelo. Sí. Y decimos, el jitomate, más del 90% es agua. Pues sí, pero lo que se echa a perder me contamina el otro 90% y que va a ir al subsuelo. Entonces, nosotros rescatando estos productos, también contribuimos al medio ambiente. Nuestro core, nuestro objetivo es la población en inseguridad alimentaria, ¿sí? O sea, buscar un Jalisco sin hambre. Y también vamos nosotros a todas las tiendas de autoservicio que nos comparten producto, porque la lata se cayó y se abolló, que se abrieron las bolsas, que se pachurraron la botella, etcétera. Entonces, ese producto está en perfecto estado, ¿verdad? Sin embargo, pues ya comercialmente ellos ya no lo pueden vender, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y bueno, pues así vamos a pequeñas y medianas empresas, etcétera, que, a todos los que nos puedan compartir pues esta parte de alimentos para hacerlo llegar a la población que atendemos. Una parte muy importante, Víctor, es la cuota de recuperación. Por supuesto, hay familias que por sus condiciones no tienen ni siquiera para esta cuota de recuperación. Estamos hablando de familias donde la principal está enferma, todavía tiene al papá o la mamá postrado por enfermedad. Te diría que en cama, algunos ni cama tienen. Los hijos, pues desafortunadamente, cayeron a lo mejor en el proceso de adicciones y a lo mejor les dejaron hasta un nieto de 13 años. Esa familia necesita una ayuda completa. A estas familias, aplicándoles también un estudio socioeconómico diferente, o sea, se les hacemos llegar las dos despensas mensuales sin cuota de recuperación. Pero esto es gracias a padrinos. Padrinos que aportan 500 pesos al mes. Y con esos 500 pesos al mes tenemos un efecto multiplicador, porque si yo voy al supermercado con 500 pesos, pues salgo con una bolsita. Si nos utilizan como vehículo, en el buen sentido de la palabra, los 500 pesos se van a convertir en 42 kilos, ¿verdad? Con un valor aproximado comercial de unos 2 mil pesos.
¿No? Para una quincena de alimentos.
Hay un efecto multiplicador allí. O sea, entonces le entregaríamos con esos 500, dos despensas al mes, ¿verdad? De 21 kilos cada una. Hoy entregamos más de 3 mil despensas sin cuota de recuperación gracias a padrinos que apadrinan 1, 10, 5, 15, 20 familias, ¿verdad? Y lo hacemos llegar. Aquí tenemos un objetivo muy importante, que es que queremos llegar que al menos el 10% de las despensas que entreguemos sea sin cuota de recuperación gracias a los padrinos. Entonces, pues estamos invitando a toda la población para que nos sumemos juntos y que donando 500 pesos podemos alimentar de una manera importante a una familia con dos despensas al mes de 21 kilos cada uno.
Muy bien. Pues si le parece, director, después de este corte, vamos a conocer ahora la parte operativa del Banco de Alimentos, aprovechando que estamos en sus instalaciones. Le agradezco por lo pronto esta introducción tan interesante, la numeralia que seguramente nos ayudará a quienes nos están escuchando este programa a entender la amplia labor que realizan y después pues conocer el rostro, las manos, las que hacen posible el Banco de Alimentos, ¿le parece?
Excelente.
Vamos a la pausa entonces y regresamos enseguida.
Muchas gracias.
Bueno, después de esta introducción a lo que es el Banco de Alimentos, estamos hoy en la parte más operativa. Le describo rápidamente, es una gran bodega. Yo le decía a quienes hoy son mis anfitriones que a mí en lo personal me parece realmente una gran empresa. El diseño que tiene de una nave industrial es impresionante. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista, déjeme le advierto. Si escucha mi voz diferente es porque estoy utilizando un cubrebocas. También una cofia que evita que el cabello se pueda dispersar porque aquí se están manejando alimentos. Y es muy importante que se mantengan esos estándares de limpieza porque son de consumo humano. Así que agradezco en este caso, en piso, que me reciba César Alan Valdivia Sánchez, gerente de Desarrollo Social de Banco de Alimentos. ¿Cómo estás, César?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias.
Oye, pues ayúdanos a entender la logística a quien nos está escuchando en Radio Metrópoli. En esta parte donde nos encontramos yo veo que hay puertas enumeradas, veo por lo menos aquí del 1 al 4, se parece a un gran almacén de donde llegan los tráileres a cargar, descargar. Aquí empieza la magia, aquí comienza todo el proceso, dime.
Completamente, mira, ahorita estamos nosotros en lo que es la zona de descarga, ajá, aquí en el área de almacén, donde son 9 andenes.
Okay.
En estos andenes es prácticamente donde llegan todos los donativos, desde alimento perecedero y no perecedero, esta es su primera entrada. posteriormente llegan al área de recibo para que las chicas de recibo puedan corroborar lo que está llegando y posteriormente lo pasen a las áreas correspondientes, que vendría siendo en separación, traspaleo y almacenaje.
Sí, yo de hecho déjeme le digo a usted que me está escuchando que veo los productos en perfecto estado, en perfectas condiciones, por ejemplo, verduras que son todavía perfectamente consumibles, aceite, bebidas de refresco, agua, son los productos que les entregan en donación.
Así es, digo, como te comentaba, no se llegan productos desde el mercado de abastos, productos desde campos agrícolas, tenemos toda una ruta de tiendas de autoservicio, donativos de pequeñas y medianas empresas. Aquí diariamente vas a ver movimiento. Y tenemos una área de tráfico y logística que lleva y coordina toda esta parte pues de manera correcta para que pues no se atraviesen los trailers, no tengamos doble carga, que todo entre en tiempo y forma y tener el conteo adecuado.
¿De aquí qué sigue, Alan? ¿Hacia dónde se van los productos?
Pues bueno, ya llegan aquí directamente y posteriormente aquí se determinan dos cosas. Si es producto que es abarrote, todo lo que es el no perecedero, lo tenemos del lado izquierdo, bueno, para quienes nos escuchan, ya nos dimos vuelta, vamos caminando hacia el fondo, pero del lado izquierdo tenemos todo lo que es el no perecedero. ¿Qué significa esto? Todos los donativos que vienen de donadores como Walmart, como Aurrera, como Oxxo, como estas empresas que son productos no perecederos, llegan aquí para el área de separación. Separar lo que es alimenticio, lo que es químico y lo que no es alimenticio. Y del lado derecho tenemos todo lo que es el área de selección de fruta y de verduras. Todo lo que llega del campo, todo lo que llega del mercado de abastos viene para acá para determinar qué es merma y qué sí podemos mandar a las comunidades, porque uno de nuestros indicadores clave es mandar calidad a cada una de las familias que apoyamos.
Claro, por ejemplo, aquí junto a nosotros hay un palet o una tarima que tiene, veo que es atún, ¿no? Por
exactamente, ejemplo. Tenemos...
Y más adelante también hay elote, ¿no? Elote enlatado.
Prácticamente este donativo todo es latería, te vas a encontrar desde atún, desde elote, duraznos en almíbar, y fue un donativo que nos acaba de llegar hace poquito. Los donadores que nos llegan de todas las rutas, nos llega desde productos que son alimento, hasta productos que no lo es, como papelería, como juguete, como mochilas, en ocasiones ropa, lo cual nosotros podemos canalizar a través de nuestros bazares o a través del banco de ropa y enseres domésticos.
Muy bien, ¿y hacia dónde nos dirigimos?
Vamos a entrar aquí al área de selección de fruta y de verduras, para que pues puedas observar pues toda la labor que se hace aquí. Ahorita ya por el tema de los tiempos no tenemos tanto personal operando, pero aquí prácticamente es donde llega todo lo que es el producto perecedero, que se integra pues en cada una de las despensas, y donde se separa aquello que sí se puede enviar y aquello que ya no está en condiciones para poder canalizar a las familias.
Muy bien. Esta parte es, digamos, lo que viene como del mercado de abastos.
Prácticamente sí, entre mercado de abastos y entre los donativos que vienen de zonas foráneas, de campos agrícolas.
También lo que los productores ofrecen al Banco de Alimentos.
Totalmente. Te puedo decir que ahorita gran parte de lo que se está rescatando es todo lo correspondiente a lo que es el perecedero, que estamos hablando que son entre 300 y 400 toneladas de manera mensual.
Muy bien. ¿Y hacia dónde nos dirigimos en este momento? Bueno, estamos en aquel examinado izquierdo.
Sí.
Veo que hay costales de cebollas, veo también que hay papa. ¿Todo está hacia dónde va? Apenas va a ser separado.
Todo este producto es el que acaba de ingresar por las puertas de las que venimos y este producto está en espera de poder pasar al área de traspaleo para poderlo seleccionar y, como te comentaba, mandar calidad a cada una de nuestras comunidades. En la parte de arriba, en los últimos 3 anaqueles de esta división de 5, pues podrás encontrar algunos productos que no son precisamente alimento, que son productos... como, no sé, electrodomésticos, electrónicos, etcétera, los cuales utilizamos para nuestro bazar.
Ok. Oye, Alan, veo que los anaqueles son enormes. ¿Cuánto tienen de altura?
Estamos con anaqueles a 12 metros de altura.
12 metros de altura, pero los montacargas son pequeños. ¿Cómo le hacen para mover el resto de las cosas?
Los montacargas, bueno, los anaqueles están a doble posición, hasta donde tengo entendido por parte de almacén, y pues obviamente los montacargas pues tienen esa facilidad de poder poner las tarimas hasta la otra sección.
Claro, tal vez usted cuando estamos en esta charla escuchó un claxon, son los montacargas que están entrando y saliendo.
Digo, y una de las cosas importantes a considerar para quienes nos escuchan, ahora con las nuevas instalaciones que tenemos aquí en el Banco de Alimentos, la señalización, la logística, el cuidado, la seguridad, la inocuidad, forman parte importante de lo que es este nuevo proyecto de Banco de Alimentos.
Oye, al lugar al que nos acabamos de acercar está ya más frío. Yo percibo una temperatura más baja y un viento helado. ¿Por qué?
Estamos aquí en las áreas de la cámara de congelación. Ajá. Y en la cámara de frío de lo que es frutas y verduras. En la cámara de congelación nosotros traemos todo lo que es el lácteo, todo lo que son los cárnicos, todo aquello que debe conservar una cadena de frío. Uh-huh. Para poder llevar los alimentos en buen estado. Y vamos a entrar ahorita a lo que es la cámara de frío.
Ajá.
Que aquí es donde se resguarda todo lo que es la fruta y la verdura para poderlo canalizar a las comunidades. Si tú te asomas de este lado,
sí, claro.
Cuidado con la en el piso, pues tenemos el donativo de cherry.
Ajá.
Y tomate cherry, que si tú lo ves, pues hasta las ramitas todavía tiene.
Sí, 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 de lo fresco.
De lo fresco y del producto que estamos entregando pues en las comunidades.
Y se pueden conservar, veo plátanos, limones, veo fruta incluso rebanada, verdura rebanada también.
Prácticamente todo el alimento que te puedas imaginar, si llega aquí, aquí lo guardamos.
O sea que le pueden aportar a las personas leche, yogur, mantequilla, cosas así.
Claro que sí. De hecho, parte de lo que integra nuestras despensas.
Ajá.
Por un lado es la fruta y la verdura, como te lo comenté.
Sí.
Y por el otro lado es todo lo que es cárnicos, embutidos y lácteos. Lo que nosotros tratamos de asegurar es entregar una despensa variada, nutritiva y de calidad.
Muy bien, y bueno, le decía a usted que nos está escuchando que esto parece una gran empresa porque vamos caminando por un sendero amarillo específico para los peatones, porque en el camino, pues uno se atraviesa o se encuentra con los montacargas, con el personal que está haciendo las labores de carga y descarga, y este es parte pues, de una cultura de cero accidentes. No por nada tienen esta certificación ISO 9000 que establece cómo se llevan a cabo los procesos cada uno y que no haya ningún inconveniente pues durante las labores de operación, ¿no?
Claro.
Pregunta, Alan, pues hay perecederos. Ustedes, entiendo que reparten, me decía el director, de lunes a sábado, pero los domingos siguen trabajando, ¿no? O sea, no pueden parar.
Sí, completamente. Aunque ya con todo este tema de nuestros procesos, tenemos muy bien identificado cuánto nos va a llegar, de dónde nos va a llegar, qué comunidades van a salir, cuál es el número de familias que vamos a beneficiar, para reducir esta parte del porcentaje de producto que pueda echarse a perder en ese fin de semana. Prácticamente tenemos ya un control en esa parte. Una cosa, Víctor, que me gustaría anotarte.
Sí, adelante, adelante.
Ahorita tú los estás viendo, pero hay personas que no forman parte del personal.
Ajá.
Directamente, del personal de nómina aquí en Banco de Alimentos. Ellos son voluntarios, prácticamente son el brazo operativo fuerte de aquí de Banco de Alimentos. Es un aproximado entre 100 y 120 personas que vienen diariamente. Trabajan desde las 6 de la mañana, en teoría vendrían a trabajar hasta las 3 de la tarde, pero hay gente que todavía se queda poco más de tiempo, y su labor la realizan por una despensa.
Uh-huh.
Vienen a, meramente, como te lo comentaba, son voluntarios, y prácticamente ellos son quienes pues hacen posible la movilización de toda la operación de aquí del banco.
Claro, porque una cosa es que lleguen las cajas y las tarimas, y otra cosa es acomodar pieza por pieza hasta que tengas una despensa armada.
Distribuir, ¿no? Armar, mover, equipar, todo.
Muy bien. Pues vamos a seguir en este recorrido hablando justo de los voluntarios. Si te parece también, Alan, que nos acerques con alguno de ellos para saber quiénes son, a qué se dedican, cómo llegaron. Creo que esa parte es súper interesante. Y bueno, en este lugar donde ya también vemos algunos otros artículos que son ya hasta de limpieza, porque también me dicen que tienen artículos de limpieza, ¿no?
Sí, claro. De hecho, estamos ahorita en el área de los productos no alimenticios, como se muestra ahí en el cartel.
Uh-huh.
Aquí podemos encontrar desde pañal, desde papel higiénico, toallitas húmedas, jabón, detergente, que a lo mejor en el volumen, en la cantidad, no es lo suficiente como para atender a las más de 30,000 familias que tenemos por mes, que todas lleven lo mismo. Pero sí se tiene un gran volumen para poder apoyar algunas.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa en este programa especial y de regreso hablaremos con los voluntarios o las voluntarias, porque hay hombres y mujeres. Así que después del corte regresamos con esto, ¿te parece?
Me parece.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Ya regresamos a este recorrido por el Banco de Alimentos aquí en San Pedro Tlaquepaque. Estamos en la zona de San Sebastianito, ¿cierto?
En la zona de Santa María Tlaquepaque.
Santa María Tlaquepaque,
tienes razón.
La carretera es a San Sebastianito.
Exactamente.
Muy bien. Alan, ya llegamos a la parte casi final.
Okay.
Después de que se prepararon todos los alimentos, las despensas y van de salida. ¿Este es el punto del embarque también le llaman o cómo se llama?
Sí, prácticamente estamos en la zona de embarques, que estamos hablando que son 24 andenes, donde aquí se acerca todo lo que es el producto ya preparado, ya con el picking realizado, tanto para las comunidades, para las instituciones. Regularmente se organizan en rondas para que puedan salir las más de 20, 25 comunidades que salen diariamente y las más de 14, 15 instituciones que se atienden al día.
Oye, pero me decías antes de todo esto que hay manos voluntarias que hacen el trabajo. ¿Qué te parece si nos acercamos con alguna de las voluntarias para que nos cuente también su experiencia? Aquí hay una, me acerco a una persona que está pues moviendo las, los objetos, preparándolos en bolsas y acomodándolos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está usted?
Mi nombre es Cecilia Jacobo Mundo.
Cecilia, ¿cuánto tiempo lleva aquí en el Banco de Alimentos?
Llevo cuénteme. 9 años aquí.
9 años. Sí. ¿Y cuál fue su primer acercamiento? ¿Usted los vio, los conocía? ¿Quién le dijo que aquí debe hacer labor?
Una vecina me invitó a venir aquí y ¿ah, sí? Pues hasta ahorita me gustó el trabajo y aquí sigo.
¿Y qué le parece el trabajo y las historias que aquí se conocen y se han visto de todos los alimentos que aquí llegan y el destino que tienen al final?
Pues aquí, o sea, las despensas van a diferentes lugares, las mandamos a diferentes
colonias.
Uh-huh. Pues ahí habemos mucha gente aquí trabajando de voluntario.
Ajá. ¿Y es cansado o se aguanta?
Pues para mí no es cansado porque me gusta mucho el trabajo.
Sí, cuénteme un día normal, te cuento, desde que usted llega en la mañana y hasta que se va, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su día normal?
Mi día normal, como hoy, es llegar a hacer las despensas para voluntarios. Uh-huh. Y pues yo hago varias actividades aquí. Uh-huh. Hago las despensas de voluntarios, me voy a hacer las despensas de las que armamos para los comités.
Las de entrega.
Para las instituciones. Yo hago varias actividades aquí en esta mañana.
Uh-huh. ¿Y es un trabajo en equipo? ¿Usted tiene más compañeras que le ayudan? ¿Cómo se organizan para separar las cosas? ¿Quién las empaca? ¿Quién las separa? ¿Quién las cuenta?
Pues de hecho yo las cuento. ¿Ah, sí? Y hay más compañeras que sí me ayudan a armarlas.
Uh-huh. Sí. Cuando llegué, ¿qué estaba haciendo?
Lléveme
a donde estábamos cuando yo llegué, que la distraje.
Pues ahorita acabamos de armar unas despensas que se van a Torrecilla, a
¿Villa Hidalgo?
No.
Villa Corona, bueno, a uno de los municipios, ¿verdad? No se preocupe. Sí, ¿y dónde están las despensas? ¿Son esas que están ahí empacadas o acá las tienen?
Están a aquel lado.
En unas cajas, bueno, describirle al auditorio que nos está escuchando. Usted ha ido al tianguis y seguramente ve esas cajas rojas, azules, negras y verdes. Pues esas mismas cajas están aquí, pero es donde se acomodaron ya las despensas. Ya las tenemos al frente, están arriba de una tarima, ¿no?
Estas son despensas que se van para mañana, son foráneas.
Muy bien.
Son, estas se van a... Ay, perdón.
No sé por ahí. ¿Dónde se van?
Se me olvidó el
lugar. No se preocupe, lugar. No se preocupe. Gracias por contarnos historia.
Estas se van a Torrecillas. Aquellas se van a... Aquí está el papelito.
Es que las tiene marcadas con sí. Una etiqueta.
Estas se van a Zacualco y estas se van a Torrecilla.
Muy bien.
Para mañana salen por la mañana.
O sea, ya a partir de mañana una familia va a tener que comer con esto.
Sí. Muy bien. Ahorita mandamos para... Ay, se me olvidó Villa
Purificación de Cerro. Oiga, pero cuénteme algo, lo que sí sabemos usted y yo, pero que lo tenemos a la vista. ¿Qué le puso a la despensa?
Despensa lleva aceite, soya, uh-huh, frijol, avena, azúcar y pasta.
Muy bien.
Eso es lo que lleva.
Lo básico.
Sí.
Y, por ejemplo, si hubiera, no sé, que sean de productos que no sean de comida, pero que son de limpieza, ¿qué le pondría?
De limpieza, uh-huh, está acá a este lado. Sí. Está... aseo personal, ¿hacia qué lado?
¿Estás? Ajá.
Sí.
Seguimos avanzando entre las cajas de color beige y llegamos al punto donde tiene los productos de limpieza.
Aquí están los productos de aseo personal.
Ajá, pasta de dientes, yo veo shampoo, sí, veo también, ¿qué más? Crema corporal.
Sí, de esos. Armamos aseo personal de 2 kilos que están aquí armadas.
Ya acomodadas.
Listas para
llevarse,
mandarlas a las comunidades, a las instituciones.
¿Ahí qué le puso? ¿Se acuerda? Porque
aquí van dos champú, aquí está.
Ajá.
Crema, pintura para el pelo.
Hasta un tinte. Sí. Pasta de dientes.
Pasta de diente. Lleva de todo.
Muy bien.
Sí.
Y qué interesante, señora, que son productos en perfectas condiciones, pero que tienen detallitos como, por ejemplo, que la etiqueta se borró, que trae un golpecito y que el cliente es medio delicado, ¿no? Pero ya no los quiere, pero al banco de alimentos les sirven, ¿cierto?
Sí, sí. Muy bien. Sí nos sirven. Y también ponemos en
detergente.
Detergente.
Acá de
en
este
instituciones,
lado, sí.
En comunidades. Aquí, muy bien. Eso.
Oiga, y tienen muchas básculas, ¿lo pesan entonces?
Sí.
Sí, hay que pesarlo.
Allá a aquel lado pesamos el cereal, la galleta, la fritura, el dulce, el chocolate, y todo eso armamos las despensas de diferentes kilos.
Okay, ¿cuántas despensas hacen un día?
En un día, tenemos un cronograma que está ahí, que, por ejemplo, hoy hicimos para cuatro comunidades, que ya se fueron.
Y depende de cada comunidad es el número de despensas.
Sí.
O sea, por ejemplo, puede ser, le voy a decir un número X, puede ser que el lunes le pidan 100 y el martes le pidan 250 y otra vez el miércoles le pidan 50.
A veces vienen 300, a veces,
¿sí? ¿De más?
A veces vienen 300.
¿Cuál es el número mayor que ha hecho de despensas, acuerdas?
El mayor número que hemos hecho es de 400.
Ok, sí. Y dígame una cosa también, ¿le ha tocado usted entregar alguna vez o no?
Pues yo entrego...
¿Pero en las comunidades?
En las comunidades, como sí. Ahorita le digo que entregamos dos comunidades que acaban de ir ahorita.
Ok.
Y yo entrego, me voy a contar las foráneas, a contar todo lo que se va, yo todo lo cuento.
Claro, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque quiero que me describa la cara de las personas, los niños, las señoras, las familias que reciben el producto, sabiendo que lo necesitan y que de repente llega el salvavidas, que es el banco de alimentos.
Pues no, ya lo reciben con mucha emoción, con mucha alegría. Yo creo que ellos ya, como por ejemplo dicen, cuando nos qué va a llegar, qué nos van a mandar, qué no, sí, porque a mí me han hablado que qué van a, qué vamos a mandar.
¿Qué viene hoy?
Sí, qué va hoy. Sí, muy muy contentas que sí. Ponen la gente que recibe. O nos ponemos contentas que nosotros que recibimos.
Claro. También. ¿Sabe qué? Se me olvidó preguntarle al director si a lo mejor en algún momento reciben juguetes, si me refiero a la idea del niño, de Navidad.
Sí.
A veces va un juguetito ahí escondido,
sí,
entre,
¿verdad?
La despensa.
Sí.
Oh,
sí,
qué bien. Sí. Esa es una muy buena noticia. Sí. También se puede aprovechar ese tipo de productos.
Sí, también, porque de hecho se llevan bolos, se llevan...
Muy bien. Ya cercana a las posadas, por ejemplo.
Sí, pues creo que hacen posadas también en cada comunidad. Tienen sus días para hacer sus posadas.
Ahora, ayúdeme a recomendar su trabajo con los demás. Sabemos que este es un, bueno, yo veo y le he descrito al auditorio de Radio Metrópoli que es un lugar muy grande. Faltan manos para empacar todo lo que hay aquí. ¿Qué le dice a quienes la están escuchando y quisieran participar?
Bueno, los invitamos que vengan a participar aquí. No se van a arrepentir, que se llevan, cada uno que venimos a trabajar nos llevamos nuestra despensa. Y pues, bueno, a mí hasta ahorita me gustó mucho. Y vengan, los invitamos a todas, a jóvenes, a señoras, a jovencitos que vengan a trabajar.
De gran ayuda, ¿no? Seguramente.
Sí, sí.
Y además usted se ha convertido en replicadora del Banco de Alimentos. Cuando me imagino le toca de manera circunstancial detectar alguna comunidad con necesidad, usted también dice, oigan, acá hace falta que venga el Banco de Alimentos.
Sí, fíjese que nos han dicho que cómo le hacen para venir. Nosotros les decimos que vengan en la mañana temprano, porque ya ahorita ya que están pidiendo papeles, están pidiendo identificación.
Sí, para que sean personas ubicables,
sí.
¿No?
Sí.
De seguridad, porque aparte son productos que, digo, tienen que tener el control sobre los mismos.
Sí.
Qué bueno, pues enhorabuena por su labor, muchísimas gracias por
a
ese
usted,
trabajo.
Muchísimas gracias.
Y que no se le quiten las ganas, que además sigue contagiando a los demás para que vengan al Banco de Alimentos.
No, para mí para nada, yo de aquí del banco yo he tenido mucho hasta ahorita, y pues aquí sigo, iré, porque pues me gusta mucho el trabajo.
Muy bien, la veo satisfecha, la veo contenta y se lo agradecemos.
Ah, muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a la pausa entonces, usted y yo, ¿qué le parece?
Sí.
En este programa para seguir en el recorrido por el Banco
hasta
de Alimentos.
Muy bien, sí.
Gracias, señora.
Gracias a ustedes.
Hasta
que
luego.
Gracias.
Su nombre otra vez para que la escuchen.
Mi nombre es Cecilia Jacobo Mundo.
Doña Ceci nos platicó y de lo que se hace en este Banco de Alimentos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa, regresamos. Pues, ¿qué le parece después de este recorrido por las instalaciones del Banco de Alimentos, que ya conocimos las voces y las manos, inclusive, que nos tocó ver aquí en lo personal, de quienes realizan este trabajo de separar los alimentos, prepararlos, armar las despensas, trasladarlos, empacarlos, acomodarlos, toda esa labor logística que no se ve y que está detrás de el alimento que llega al domicilio de estas personas de escasos recursos? Pues hay que saber qué sigue para el Banco de Alimentos. Y además también, director, don Ricardo Romo, ¿es lo único que van a hacer o qué siguen haciendo? Porque los veo muy activos, muy movidos y creo que tienen diferentes áreas de atención a la sociedad. Cuénteme.
Así es, gracias Víctor por la pregunta. Fíjate que en el consejo directivo también empieza a haber muchas inquietudes, de decir, oye, estamos ya llevando alimentos, ¿por qué no llevamos también ropa, enseres domésticos? Podemos tener contacto con algunos aliados. Y bueno, pues ya existe un banco de ropa y enseres domésticos, que es el BRED de Guadalajara, que nace hace 17 años. Sin embargo, son dos asociaciones civiles en ese momento independientes, y todo lo que hicimos ahora es que parte del consejo directivo del Banco de Alimentos se pasa al consejo del Banco de Ropa para lograr sinergia. Que a las personas que llevamos nuestros alimentos también les llevemos ropa, calzado, enseres domésticos. Nosotros como Banco de Alimentos también recibimos de algunos grandes aliados muchos de estos productos que tienen algún detalle. Sí, que si el refrigerador lo movieron y lo golpearon, que si a la estufa le falta un botoncito, que si eran cuatro piezas y una quedó dañada. Todo, está nuevo, pero tiene algún detallito. Entonces, con esto hacemos sinergia. Entonces, ya tenemos también el Banco de Ropa y Enseres Domésticos trabajando en beneficio de la misma población que estamos atendiendo nosotros. Y eso también lo tenemos aquí en las mismas instalaciones aquí del Banco de Alimentos. También creamos un banco de empleos, sabiendo que si la persona tiene trabajo, tiene para comer. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un programa de formación, que son 7 sesiones de 4 horas cada uno, 28 horas en total, donde les hablamos de habilidades digitales. Todo mundo, Víctor, sabe usar el teléfono, pero cuando hablamos ya del Office, el Excel, el PowerPoint, nos encontramos ya ahí con ciertas deficiencias. Entonces, aquí les damos habilidades digitales, el manejo de conflictos, desarrollo personal muy importante para las personas, finanzas personales, y también muchas empresas nos comparten sus vacantes y las ponemos a disposición de la población que atendemos para que tengan un abanico más amplio de dónde poderse emplear. También aquí encontramos muchos oficios en las comunidades que atendemos, y la industria electrónica nos está terminando una aplicación que es un marketplace. Tú necesitas un fontanero, un electricista, un albañil, entras al marketplace, ves referencias, lo contactas y lo contratas para que tengan trabajo. Y por último, ahorita estamos también creando un banco de medicamentos.
Importante.
O sea, así como Jalisco es el gigante agroalimentario de México, también tenemos un clúster muy grande de laboratorios farmacéuticos que se han acercado al consejo diciendo cómo nos sumamos. Entonces, vamos a hacer la parte de la copia y distribución, pero además vamos a construir algunos consultorios médicos en donde el especialista, el oncólogo, pediatra, etcétera, diga, yo voy al banco cada 3 horas cada X tiempo. Invitamos en ese entonces a la población que estamos atendiendo, ¿verdad? Vienen, y quien requiera en ese momento una consulta de especialidad, la tiene. Y si tenemos el medicamento, se lo entregamos. Solo que ese, ¿verdad?, todavía no lo tenemos. Para tener un banco de medicamentos necesitamos tener unas instalaciones propias, ¿verdad? Y estamos nosotros, bueno, ya construyendo lo que será la segunda etapa de estas instalaciones. Como bien lo mencionabas, hace todavía 2 años estábamos en la calle de Pichón, allí en la colonia Morelos, pero gracias a una donación que el gobierno del estado nos dio de este terreno, 33,000 metros cuadrados, se pudieron construir ahorita aquí en un desplante de 8,000 metros cuadrados la nave principal, gracias a la confianza de muchos aliados que donaron recursos, o en especie o dinero, para construir estas instalaciones. Y ahorita estamos en la segunda etapa, donde vamos a construir 5,500 metros cuadrados que serán destinados exclusivamente para el banco de ropa, enseres domésticos, un gran bazar, una tienda grande, pues para que la gente pueda ver los productos que les podemos hacer llegar a cuota de recuperación también, y también lo que será el banco de medicamentos con los consultores médicos que te comento.
Todo en el mismo predio que tienen.
Todo para aprovecharlos en estas mismas instalaciones. Así
Muy bien. Es. Veo en el render que no sé si son las láminas o es un edificio sustentable que cuenta con paneles solares.
Es correcto. Tenemos la capacidad para, ahorita en esta primera etapa, para los 500 kVA que podemos tener de electricidad. Ajá. Y la segunda etapa también irá con paneles solares para tener la suficiente energía, ¿ya? Porque, bueno, aquí tenemos nuestras cámaras de refrigeración y congelación, tienen una capacidad para cerca de 800 toneladas, entonces consumen muchísima electricidad. Sí, claro. Entonces, desde el principio, aquí en las instalaciones, gracias también a aliados, tenemos los paneles solares.
Y digo, o sea que están en planes de expansión y nada cuesta soñar, porque supongo que también de un sueño surge este proyecto de Banco de Alimentos. No sé si han analizado la posibilidad de más adelante crecer a las regiones, porque lo escucho y digo, llevar las cosas a los altos, llevar las cosas a la costa, ¿no sería más práctico tener bancos de alimentos en los lugares estratégicos? Porque eso incluso los convertiría en las cabeceras de región en centros de distribución y acopio para incluso nuestros vecinos, como por ejemplo ya es el Hospital Civil de Guadalajara, ¿no? Que atiende a personas que no son incluso de Jalisco.
Así es. Se está analizando permanentemente lo que tú comentas, sin embargo hoy desde aquí, desde Guadalajara, vamos a 81 municipios del estado, o sea, uh-huh. Sí tiene su complejidad de transporte y estamos analizando si pudiéramos poner un centro de distribución. Nuestro tema siempre, Víctor, pues es el perecedero.
Así es.
Sí, o sea, la fruta y la verdura, ya, es la parte de trasladarla.
¿Y sale de zona metropolitana?
Así, y sale desde aquí, ¿ya? Pero bueno, seguiremos viendo cuál es la mejor alternativa, ¿ya? Y cuando la tengamos que estar mejorando, la vamos a implementar de inmediato.
Por lo pronto, pues, agradecer todo el esfuerzo que se realiza desde aquí y decirle a las personas que si pueden apoyar al Banco de Alimentos, se puede, ¿no? ¿Cómo contactarlos? ¿Dónde los encontramos? ¿Y cómo apoyar al Banco de Alimentos? Cuénteme.
Pues estamos en redes sociales, en todas nuestras redes, bdalimentos.org o Banco de Alimentos Guadalajara. Y, en lo que viene siendo también un número de telefónico, es el 33-38-10-6595. Aquí los invitamos a que nos puedan compartir ya sea producto, recursos o que padrinen una familia. Recuerden, con 500 pesos al mes, una familia va a recibir 42 kilos, ¿ya? Y va a ser una gran ayuda. Entonces nosotros tenemos una frase que dice, si uno de cada cuatro mexicanos vive en inseguridad alimentaria, entonces tres de cada cuatro podemos ayudar. Queda la invitación abierta y estamos a sus órdenes, con la confianza que somos un vehículo entre su generosidad y la población que más lo requiere.
Que además está abierto y transparente, digo, está la información en internet, pueden acercarse al banco para saber cómo opera.
Por supuesto, aquí está abierto y quien quiera venir a conocernos y hacer voluntariado, encantados de la vida.
Excelente, pues enhorabuena por ese esfuerzo, agradecer a todo el Consejo Directivo del Banco de Alimentos, a su presidente, don José Luis González Íñigo, por la apertura, a usted también, director, por dejarnos conocer las instalaciones, este gran trabajo. Esperemos que este programa sirva para replicar lo que ustedes hacen, que se siga apoyando. Cuando usted escuche que el Banco de Alimentos está ahí para, pues, pedirle que le tienda la mano, que se acerque, que colabore, sea consciente de que está entregándole el apoyo, pues, a los habitantes de esos 81 municipios y a miles de personas, ¿no? Que se benefician con este recurso. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Llegamos al final de este programa.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima. Hasta luego. Gracias.